5 y 5 minutos, nosotros que arrancamos con esta sintonía, el espacio de tertulia, el espacio de debate, el espacio en definitiva del cafelito, momento en el que, bueno, tú ya puedes enviarnos también, participación ciudadana, al 607-488-775 a través del WhatsApp o también los números de teléfonos 20-04-21-55, por un lado temas, propuesta de temas y por otro, pues dejarnos también tu opinión acerca de lo que vamos a hablar aquí en los próximos 55 minutos aproximadamente. A esa hora llegará nuestro compañero Jesús Domínguez y su tiempo de deportes. Un espacio del cafelito en el que lo primero que hacemos, como siempre, es saludar y agradecer a quienes están hoy aquí con nosotros en esta mesa de debate. Por un lado, Javier Cabeza. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por otro, Jorge Chacón. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y también Isabel Carrasco. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy lamentamos y, excusamos la ausencia de Manuel Mendoza, que no está con nosotros en esta jornada de lunes 20 de febrero. Y es precisamente del PP de lo que vamos a arrancar hablando, porque, bueno, pues entendemos que es la noticia a nivel político pues más trascendente, ¿no?, de estos últimos días a nivel municipal. Ya saben, y si no, pues lo comentamos, que el pasado viernes el presidente del Partido Popular de Ubrique, Manolo Toro, anunciaba su decisión de no presentarse como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales y su intención, además, de retirarse de la vida pública, de la vida política, cuando finalice esta legislatura. Manuel Toro realizaba el anuncio en una rueda de prensa en la que, además, agradecía el cariño y respaldo de la ciudadanía durante 20 años que ha dedicado su esfuerzo, decía, a trabajar por Ubrique. También resaltaba la labor conjunta realizada durante esta legislatura, sus compañeros José Graviel Calvente, Rocío Pazo y Sergio Carrera, y expresaba su deseo de que sea uno de ellos quien encabece la lista del Partido Popular de cara a los comicios del 28 de mayo. Manolo Toro informaba que el PP de Cádiz ya conoce su decisión y será ahora el órgano provincial quien determine qué personas tomarán la rienda de la candidatura popular en Ubrique. Isabel, te miro a ti primero. ¿Qué te parece? No sé si te ha sorprendido esta noticia. ¿Qué panorama se abre ahora? En fin, lo que queráis contarme.
Bueno, la noticia no me sorprendió porque ya se rumoreaba por el pueblo, ¿no? Pero bueno, siempre hay rumores que todo el mundo se va, otro viene, otro, ¿sabes? De este tipo de cosas. Pero vamos, de todas formas, el viernes antes de que Manolo Toro fuera a la rueda de prensa, pues nos encontramos casualmente que él iba a la rueda de prensa, a la sede, y me dijo que se iba del...
Que te llevaste la primicia, ¿no?
Sí, sí, bueno, antes, porque iba justo a la sede. Y nada, y bueno, pues yo le dije que él me dijo que estaba un poco cansado, que estaba disfrutando de su familia, que ya tenía una edad, de su familia, de su nieta, y bueno, pues yo le dije que si ese era los motivos y que si era para bien, pues nada, pues le felicité, porque él dice que se encontraba en una etapa que le apetece hacer otras cosas, estar con su familia y no dedicarse a la política, ¿no? Uh-huh. Y ya está, y bueno, y a mí, bueno, ni me parece bien ni me parece mal, me parece un poco asombroso, ¿no?, porque si ellos han estado jugando con el tema de, en estos 3 años y medio, con el tema de que Manolo era el que iba a encabezar la lista. Es más, yo se lo dije a Manolo, porque ellos han gastado de decir que ellos tienen 2.000 votos aquí en Ubrique por Manolo Toro, que Manolo Toro puede estar en el PA, en el PP o donde esté, que son suyos, porque eso yo, a mí me lo han dicho ellos desde que yo llegaba a política, vamos, que porque yo no sabía ese tipo de cosas. Y es más, se lo dije a Manolo, le digo a Manolo, bueno, y ahora esos 2.000 votos, ¿para quién van a hacer? Porque se supone que son tuyos. Digo, se supone que son tuyos porque, a mí me lo han dicho por activa y por pasiva, ¿no? Los propios del PP, ¿no? Uh-huh. Miembros del PP. Y entonces digo, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esos 2.000 votos? Y entonces él, pues, me dijo que él iba a intentar que esos 2.000 votos, pues, fueran a... Aunque él sabía que eran básicamente suyos, ¿no? Por ser él quien es.
O sea, los va a donar, ¿no?
No, que depende de quién, estuviera de cabeza de lista, iba a intentar que esos 2.000 votos recabaran en una persona o en otra. Que yo evidentemente no le pregunté quién iba a estar en la lista. Es verdad que me asombró que Lo que me dijo, yo pensaba que era alguien que estaba desvinculado al partido, que todavía no conocíamos, que era alguien que el Cádiz, que Cádiz había metido un poco ahí forzado y a dedo, pero luego no, luego sí, atando cabo, pues me he dado cuenta de que van a ser algunos de los concejales que hay.
¿Tú apuestas por eso?
Yo creo que sí, que es totalmente evidente. Y bueno, y está bien porque, a ver, son los que se conocen y son concejales, ¿no? Que a lo mejor cualquier otra persona que venga de fuera o que no... o que no o que no los conozcamos, pues no sabemos, pues le va a costar más trabajo conseguir esos votos, porque al fin y al cabo aquí en Ubrique no se vota mucho tampoco a los partidos, a no ser que tengas una idea, se vota mucho a las personas. Y por eso exactamente, por eso Manolo Toro siempre ha estado en el PA, tenía sus votos, se fue al PP y arrastró con los votos del PA por ser quien era, ¿no? O por lo que lo consideraba la gente que estaba haciendo. Y bueno, ya está, y nada, y él me dijo eso, que iba, que él ya jugaría con su, así entre comillas, con sus dos mil votos, a ver, y que ya vería lo que, cómo lo gestionaba. Total, yo dije que a ver si mil eran para Ciudadanos.
Con eso mil te conformas.
Con eso me conformo.
Solo te voy a poner un pero, yo le hubiera preguntado que quién va a liderar la candidatura. Aunque no lo cuentes, pero yo se lo hubiera preguntado.
En un principio, porque él me dijo otra, y yo en un momento entendí que era una mujer, pero luego me di cuenta que no, que era otra persona, porque...
Ah, vale.
¿Sabe? Total. ¿Y nada más?
Que jugaba con el género, pero de la palabra persona, ¿no?
Claro,
de...
exactamente, porque yo al entender otra, pero no ya... De otra me sacó de duda, más o menos. No podía ser otra, a no ser que fuera otra persona desconocida que no conociéramos. Pero bueno, lo dicho, que está bien, que los partidos tienen que renovarse... Y ya está, lo que yo le dije, que si era para su bien, para su estabilidad y para dedicarse a otra cosa, que él me comentó que era su familia, pues me parece estupendo. Y nada, y los concejales que siguen estando ahí del Partido Popular, pues ellos harán su lista y se presentarán y ya está, no pasa nada.
Concejal Manolo Toro, que va a seguir siendo concejal,
sí, hasta mayo.
Hasta mayo, porque decía que era el compromiso que él tenía con los ubriqueños. Jorge, por seguir la línea.
Yo, después de esta revelación de los 2.000 votos de Manolo, lo único que me queda es hacerme amigo de Manolo, a ver si captamos algo de...
Isabel se ha pedido 1.000, pídete tú otro.
No, yo qué sé, yo admito que cada uno
yo como el otro
se crea lo que
con Eugenia, coger monedas de 20 duros,
que cada uno,
en este caso, ni un voto de él.
Bueno, que cada uno se crea la realidad que se quiera creer. Por suerte los votos no son de nadie, y lo digo bien, digo por suerte. Los ciudadanos eligen en cada momento lo que más creen que les interesa o que atiende a sus necesidades, y lo único que hay que hacer es ser por lo menos un poquito serio y coherente. Yo no voy a dar mi opinión particular de la decisión de Manolo Toro, puesto que es una decisión particular y cada uno coge el derrotero en su vida que entienda en cada momento. Lo que sí me llama un poquito la atención. Ya, me llama un poquito la atención porque cuando un partido está subido en la ola, y el Partido Popular en Andalucía está subido en la ola, es así, no estamos descubriendo nada, es al contrario, lo que hace es mucha gente que se quiere montar en esa ola, no se bajan de la ola tirándose de cabeza, ¿no? Entonces ellos sabrán las interioridades de por qué se produce esto en Ubrique. Y lo único es que encuentren la solución más razonable y más razonada a la hora de presentar una candidatura. Y después que le preste los votos a quien se los quiera prestar, ¿no? Si sigue pensando que son suyos, ¿no? Yo creo que la normalidad democrática lo que tiene que hacer es que las organizaciones políticas que son autónomas en ese sentido y los candidatos más todavía, para eso son los que se juegan las castañas, tienen el derecho de tomar las decisiones en cada momento. También es cierto que estos cambios, porque hasta hace 3 días y medio ha estado diciendo que era el candidato. No sé si es que ha descubierto a la familia la semana pasada o es que ahora de pronto se ha dado cuenta de ese apego. Y no lo hago como una crítica facilona, sino cuando tú le estás diciendo a un montón de electores, ¿no? Yo soy el líder y sigo en esta tesitura durante mucho tiempo. De buenas a primeras cambiar, necesita un poquito más de explicaciones. Yo no, en absoluto. La necesitarán sus votantes, ¿no? O esos votos de los que él presume que es propietario. Pero aparte de eso, es un problema del Partido Popular que lo tiene que resolver el Partido Popular y que en definitiva sirva para mejorar la situación general de la participación democrática en Ubrique. De lo demás me importa bastante poco.
Javier.
Yo no sé cómo abordar el tema sin que se note demasiado lo bien que me cae Manolo.
Bueno.
Bueno, a mí, o sea, yo espero que la haya interpretado mal Isabel, porque no me puedo creer que alguien que se dice demócrata tenga tan bajo concepto de la democracia, porque la esencia de la democracia es que cada persona es un voto, no que hay gente que tiene 2.000 votos, sino que cada uno tiene el suyo y hace con él lo que le dé la gana. Aunque se ponga delante el más mejor de todos los más mejores del mundo. Es decir, cada uno tiene un voto y se lo da a quien le da la real gana. Esa es la esencia de este juego. Con lo cual, espero por la esencia de la democracia que Isabel haya mal interpretado eso.
Él no lo dijo, se lo pregunté yo, porque yo desde que he llegado a esto de la política, me han dicho compañeros que son 2.000 votos de él, entonces yo se lo he preguntado, le he dicho, bueno, entonces, ¿qué van a hacer con...? Que él, en ningún momento él me dijo nada de los 2.000 votos, fui yo la que le pregunté a él, porque ellos lo dicen, vamos, a mí me lo han dicho.
Todo eso es relativo, igual que su voluntad de cumplir a rajatabla con el compromiso que tiene con los ubriqueños de estar hasta mayo. Yo, cuando se presentó por el PA, tenía el mismo compromiso, está en... haciendo de concejal hasta que terminara la legislatura, y se lo pasó por el forro su compromiso con los ubriqueños y decidió no seguir lícitamente, pero en fin, que no, que hay principios que son lo suyo hasta que uno decide que tiene otros mejores si a alguien no le gusta. Claro. Es decir, él con anterioridad ha tenido un compromiso de estar hasta mayo, porque todos los concejales tenemos compromisos cuando estamos de estar hasta mayo, que es cuando termina la ESO, y salvo explicaciones razonables, no, pues está hasta mayo y no tiene ningún mérito. Yo no estuve hasta mayo en la última legislatura, porque tenía un compromiso de que iba a estar 10 años en política, y cuando se cumplieron mis 10 años en política, pues me fui. Yo creo que el PP tiene gente que seguramente lo puede hacer mejor que Manolo sin ningún problema. Bueno, mejor igual, vamos. Y que es una decisión interna de un partido, que los análisis que hagamos aquí no dejan de ser elucubraciones mentales, que...
Claro, exactamente.
Eso, pues bueno, pues si él dice que por su familia, pues será que por su familia. ¿Qué voy a decir yo? No, por su familia, va. Que va. Pues no, pues será por su familia. Que a él que estará en campaña dependiendo del candidato. Yo he estado en este juego, entre comillas, de la política un tiempo. Y cuando uno quiere condicionar, como dice que quiere condicionar, que estará o no estará, dependiendo de quién vaya en las listas, pues juega sus bazas, y como se sabe propietario de X votos en teoría, pues va aquí, condiciona y dice, yo me iré cuando me garanticéis que no sé quién, que yo creo que es el mejor, va a ser candidato. Y eso se negocia internamente en muchos partidos y no pasa nada. O sea, que eso de irse sin saber ni quién va a ser, ni si va a apoyar a las listas o no va a apoyar a las listas. Yo no entiendo la relación entre quiero dedicarle más tiempo a mi familia, totalmente lícito, y dependiendo de quién sea el candidato, no le voy a echar cuenta al PP o voy a apoyar a la candidatura. Si yo tengo una ideología política, yo ni milito en el actual Partido Andalucista, que no es Partido Andalucista, sino que es a por sí. Yo no milito, pero yo soy andalucista y me moriré siendo andalucista y apoyaré políticamente a quien esté más cerca de mi ideología. Por eso estoy aquí, por eso iré en las listas donde me diga José Antonio que quiera que vaya. Por coherencia con mi ideología, respaldando mi ideología. Ahora, eso de depende de no sé qué, que yo tenga o no tenga esa ideología, me parece muy raro.
Pero Javier, estamos a 3 meses de unas elecciones que son municipales y en las que todo el mundo dice que son en las que menos valen las siglas o la ideología, sino que se vota más a la persona que al partido.
A ver, una cosa es que la gente tenga una relación mucho más cercana con la persona y que incluso pueda relativizar, porque en un pueblo, pues todos conocemos la honradez, la afabilidad, la cercanía de cada candidato, o obtenemos la posibilidad de conocerlo, y que entonces eso condicione incluso más que el cierre de un partido u otro. Me decía, en el pueblo nos conocemos todos, y si uno te cae gordo, te da igual que sea del PSOE o del PP, te cae gordo, o sea, pues no lo voy a votar, me da igual con quien se presente porque me cae gordo. Tú no sabes, candidato al Parlamento Andaluz, al Congreso de los Diputados en Madrid, del PSOE, del PP o de eso, si es simpático o no simpático, ni sabes ni siquiera de vista si te cae gordo, porque la mitad ni hay foto. Con lo cual no sabes ni qué cara tiene. Pues evidentemente en un ayuntamiento tiene mucho más valor la persona. Es que conoces a la persona. En el resto de elecciones es que ni conoces a la persona. No tienen ni una foto en la mayoría de los casos de la persona. Es imposible votar por simpatía por la persona. Salvo que ya sea un friki de estos que habemos alguno que nos interese y digamos, ¿y este tío quién es? Y te meta en internet y busques la foto, busques la grafía y veas lo que ha hecho, lo que no ha hecho, y te va a condicionar si lo hace, sea de tu partido o no sea de tu partido. Porque vas a encontrar cosas ahí que te gustan y cosas que te provoquen rechazo. Ay. Pero la ideología está de fondo, es decir, no en todo el mundo, evidentemente hay gente que puede ser andalucista y al día siguiente puede ser del Partido Popular, y no es Manolo el único caso, hay más, y en todos los sitios hay gente así y que ha pasado por 3 sitios también, pero para mí bueno, yo podré cambiar alguna vez de ideología, porque uno evoluciona. Pero mientras tenga mi ideología, procuraré ser coherente.
Que no se use el voto ideológico tanto, que eso no sé quién lo determina, porque ¿cuánta gente de ideología socialista hay en Ubrique? O sea, alguien me tiene hecho el censo. Si lo tienen, que me lo pasen para que yo pueda contrastarlo con mis datos, a ver si coincide, ¿no? En unas municipales lo que sí pasa que hay gente de otras formaciones políticas o que siempre votan a otras formaciones políticas en otras elecciones que sí te pueden decir, en las municipales sí te voy a votar, pero no cuente conmigo para otras elecciones. Vale, cada uno decide en función a cómo entienda que tiene que votar y cada uno tendrá que justificar por qué hace esas cosas. Ya está. O sea, el pretender que esto... no sé, ¿qué me está diciendo? Que si mañana los que son candidatos se presentan por el pipiripi.com, da igual y también los resultados electorales son los mismos. No estoy de acuerdo.
Pero además,
ahora, perdona, Javier, eso significa, vamos, te digo, desde mi punto de vista, que el tirón personal en las elecciones que más cuentan es en las municipales, no cabe duda.
Claro, es una manera de decir eso.
No cabe duda.
Lo de que
no cabe duda, pero hay una cercanía y hay un conocimiento. Es que es verdad, hay un conocimiento. Es que precisamente puede muchas veces actuar hasta en contra tuya. Porque a lo mejor tú votas a alguien que está en una candidatura, pero que lo conoces de vista. O porque has visto una vez la foto y hasta te puede caer bien viendo la foto. Aquí no, aquí la gente en las municipales repasa a los 17 y les mira el árbol genealógico 3 o 4 veces. Porque somos así, y bueno, pues así somos. Y así funciona. Y habrá algunos que les sirva el planteamiento ideológico también para sumar, y habrá otros que les trae al fresco, ¿no? Por eso te digo que atribuirse de una manera tan notoria, ¿no? Datos y votos y cosas, aparte de que me parece que no...
Bueno, a lo mejor ellos tienen sus estadísticas también.
Bueno, sí, pero si las estadísticas las puede tener todo el mundo. Aquí encuestas Bueno, no voy a hablar de encuesta. No voy a hablar de encuesta.
Hombre, sí, dale. No toca. Que maneja encuesta.
No toca.
La atención por no hacer ciertas preguntas.
Jorge también por tirar la piedra y nos
condena. Yo no te toca insistir.
Te toca, Jorge. Ni estoy autorizado ni legitimado para hacer que cuente esas cosas. Solo hay gente más lista que sabe de eso más que yo.
Yo soy no te lo compro.
Yo soy un simple aprendiz.
Yo tampoco te compro.
No te lo compro.
Yo soy un simple aprendiz. No puedo decir.
Algo tienes que contar.
De todas formas, en cuestión de estadística, y ya que estamos no de encuestas, sino de estadística, de votos y demás, yo lamento decirte, por la confusión que pueda haberte inducido la gente que te ha dicho que Manolo tiene 2.000 votos más que son suyos y no son de otro, que el PP cuando no va Manolo tiene muchos más votos que cuando va Manolo. Es decir, en las últimas generales y autonómicas creo que el PP ha duplicado los votos de Manolo
pero es verdad que la candidatura del PP municipal que más votos ha sacado ha sido la de Manolo Toro. Eso sí es cierto. La de 2011.
Sí, es cierto. Y igual que es cierto que el alcalde con menos respaldo de votos de que ha habido.
Sí.
O sea, que todo la análisis.
Indudablemente.
Claro, sí, es del lado que se mide.
Hacerse, igual que claro. Se puede decir que el alcalde que menos tiempo ha estado gobernando, todas las cosas se pueden decir a favor y en contra, pero no es el caso, vamos. Yo me refiero a datos concretos, es decir, hay muchos más votos del PP y entiendo que ese es el juego de el PP de Cádiz, por así decirlo, que entiende que con los datos de las elecciones y eso, pues, que tiene unos votos ahí muy solventes, él como marca, como para que nadie lo condicione.
Puede ser.
Y digo yo, no sé si teníais algo... No. Digo, por la última por mi parte sobre este tema. Vosotros que estáis metidos a tres en el mundo de la política a la hora de hacer listas y demás... A tres meses de unas elecciones municipales, ¿cómo afecta a un partido el no tener decidido el candidato?
Bueno, eso tenía que haber venido Manolo y haberlo contado.
Hombre, eso
vale, que es más idóneo, porque
vale, depende.
Yo no tengo ni idea.
Por lo menos el candidato.
Juntar
17 después, pero el
claro.
Candidato...
Depende de... Yo entiendo que depende del planteamiento que el partido tenga hecho al respecto. Y yo entiendo que la como Jorge bien ha dicho, el PP está ahora montado en la ola y entonces
no va a tener problemas.
El PP no es que no sé si los va a tener o no los va a tener, ya cada uno y sus problemas. Mis problemas como andalucista no son tan grandes como los que tenga el PP. Son mínimos al lado de eso. Pero sí es cierto que entiendo que el PP como partido está jugando con sus datos de marca. Y evidentemente sus datos de marca son los mejores datos de marca que el PP ha tenido en Andalucía en toda la democracia. Bueno, en toda la democracia no, porque el PP no ha estado en toda la democracia. Hubo un tiempo que estuvo coqueteando entre serlo o no serlo, cuando era solo popular y no partido popular. Solo era una alianza popular. Pero... es cierto que ahora mismo el PP arrasa como marca y evidentemente los dirigentes a nivel provincial son plenamente conscientes de esa baza y de esa ventaja. Y por tanto, le preocupa menos, vamos a ver, en el momento, si el partido tuviera menos peso como marca, tendría mucho interés en encontrar a alguien lo antes posible para que fuera lo más conocido posible para que sumara el máximo número
no le
despista, de votos
no le despista.
Vamos, que no lo saben en Cádiz, que va a la marca. ¿Qué pasa? El PP no te... Vamos a ver, la situación ideal a mi criterio del PP es presentar candidato el día antes del cierre de lista, o sea, con las listas. Estas son las listas y quien quiera que vota al PP. Dice, ¿pero quién es? El PP. O sea, ellos ahora...
El de Juanma Moreno, que es lo que... Es decir, claro, todos los candidatos...
Juanma Moreno, es decir, ellos ahora nadie, ni Manolo con sus 2.000, le va a aportar tanto como la marca. O sea, la marca ahora...
Javier ha mirado encuestas, ¿eh?
No, no encuesta, pero eso.
O eso es... porque lo que tú dices tiene relación con las encuestas que tiene Jorge.
Pues, él. Pero vamos a ver, es evidente que ahora mismo es tan potente la marca que cualquier cara tiene más posibilidades de restarle votos que de sumarle. Con lo cual, si la cara no se conoce nada más que al último minuto para que pueda quitar los menos votos posibles, pues para el PP mejor.
Jorge Isabel, ¿estás de acuerdo?
No, porque yo ahora mismo, Sergio Carrera tiene que estar diciendo, coño, con lo que está diciendo Javier, ¿qué decimos nosotros mañana en el programa? ¿Anunciamos el candidato o no lo anunciamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y sería una disyuntiva importante. Bueno, pero está bien, ¿no? Si las cosas, esto es como todo. Aquí... todos nos las prometemos muy felices cuando empezamos en todas estas cosas, ¿no? Pues se tienen que ir acercando los días. Dice tú que a 3 meses, ¿cómo se hace? Yo he visto cerrar lista
el día antes,
un cuarto de hora antes en la puerta del juzgado, llamando por teléfono para inscribir al tío. No te vayas a creer tú que... De Uri que no, ¿eh? Por suerte para nosotros. O sea, te quiero decir... O sea, que yo he visto cosas y cosas. O sea, no te vayas a creer que esto está tan... Te digo, que una cosa...
Que no afecta también. Vosotros dos me decís que no afecta tanto.
No, una cosa primero... No, es que depende también todo el conjunto, indudablemente. La marca, el partido, cómo esté tu situación en cada localidad, no funcionan igual. Los tiempos municipales son acíclicos. No en todos los sitios donde está el PP van en el mismo grado... O en el mismo nivel de la ola, o sea, cada uno, porque uno tendrá más recorrido, otros menos, unos habrán pegado más chocazos, otros menos, de la misma manera el PSOE o cualquier otro equipo, ¿no? O cualquier otra formación. Entonces, siempre son un poco las menos predecibles, o sea, las menos fáciles de predecir, porque entra un componente personal y un componente de conocimiento y un componente muy particular y muy local, muy local, porque... yo no sé, pero cuesta trabajo buscar a uno. Ese uno conforma su estructura de equipo y después completa los flecos. Indudablemente 3 meses, si no estás en la onda, es imposible, te lo digo yo.
Isabel,
imposible.
Bueno, solamente decir que, claro, que el PP está, lo que estamos diciendo, está en la cresta de la ola. Entonces, me imagino, no sé, la dificultad que habrán tenido otros años en otras elecciones para conformar su lista. Pero este año no creo que tengan ninguna, porque todo el mundo quiere ir en
el caballo ganador.
En el caballo.
El mundo no, que Manolo no.
Bueno, Manolo no, Manolo. A Manolo al final se ha bajado, pero
suyo,
bueno.
Lo suyo es grave, porque yo de los míos sé que los míos sí todos quieren ser. Pero vamos, el ir en una lista en que hay gente de los tuyos que no quiere ser de la lista, ya es un hándicap.
Sí, ya es un problema, ¿no? Total, que yo creo que no tendrán ningún problema en hacer su lista y quiero decir que a Ciudadanos esto no le repercute en nada lo que ellos hagan. No vamos de la mano del PP ni...
No digas que no, que te va a prestar 1.000 votos.
Cachondeo. Vamos. Y total, y eso, entonces que ellos busquen quién sea el mejor o la mejor cabeza para conformar la lista y ya está, y no...
Que de los socorridos.
Y paz y amor.
Los socorridos que alguien haga una cosita un poquito diferente, ¿no? El juego que da. Así que cuando vayamos hablando cada uno en el momento que nos toque, pues, nos daremos el propio repaso aquí, vamos.
Eso.
Como es de recibo. Pero bueno, yo creo que al final me imagino que lo tendrán, si no lo tienen claro, pues peor para ellos. Y si lo tienen claro, pues a jugársela como todo el mundo en la urna. No hay más historia.
Bueno, pues, entre otras cosas, decía Jorge que bueno, mañana podremos tener o no novedades al respecto. Mañana a las 12, en el turno de política de esta emisora, pues el turno, causalmente, no sé, pero ha coincidido de que mañana martes, pues el turno del PP, y a partir de las 12, pues estarán aquí miembros del partido para, bueno, pues, entiendo que para dar las razones pertinentes y anunciar lo que tengan que anunciar o no. Aparcamos, si os parece, este asunto y nos quedamos con otro que también ha sido noticia este fin de semana, y es que bajo el lema "Nuestras carreteras no pasan ITV, nuestras carreteras nos matan", unas 1.200 motos, además de ciclistas y representantes de otras plataformas que luchan por la mejora del estado de las calzadas de la Sierra de Cádiz, se manifestaban en Ubrique en el día de ayer. Un evento que nos decían, ¿no?, desde la organización, el grupo Moteros Cruzados, superaba todas las expectativas que pudieran tener, y una organización que pretendía con esta protesta pues que se arreglen las carreteras de la comarca y el grave problema que entrañan para la seguridad vial. Estaba previsto que hicieran una ruta, pero que se canceló ante la gran respuesta de asistentes, y es que desde el colectivo ubriqueño apuntan que se recogieron en ese día más de 1.700 firmas, que se unen a las más de 200 que se recogieron el sábado en la Avenida de España, lo que supone más de 2.000 firmas que se seguirán recogiendo en diferentes negocios. Aprovechaban para agradecer a la policía local y a la Guardia Civil su presencia y su trabajo, además de la Asociación Ciclista de Ubrique, que también colaboraron. Y por último adelantaban que no descartaban volver a hacer otra reunión, pero esta ya sí incluiría esa marcha lenta por la carretera. También destacaban el civismo de todos en el buen transcurso de lo previsto. 2.000 firmas y varias imágenes que hemos visto de la explanada llena de motos, de los moteros en la plaza de toros. ¿Para qué sirve o para qué debe? Voy a mirar a Javier, ya que antes he empezado por Isabel, el próximo le toca a Jorge. Javier, ¿para qué puede servir todo esto?
Bueno, yo lamento de ser pesimista, pero para nada.
O sea, no.
Salvo, vamos a ver. Podemos ver para que llegue a oídos de los que tienen que tomar la decisión política y esperar a que se les mueva la conciencia y decidan hacer algo al respecto. Como yo tengo muy poca confianza sobre la ternura de corazón de los que ocupan esos puestos, no creo que se lo vayamos a ablandar por muchos ciclistas y motoristas que se junten, vamos. Pero, en fin, en cualquier caso, yo creo que esas cosas hay que alentarlas. Es decir, lo que es seguro, que la situación más cómoda para ellos es que nos quedamos todos tranquilos en nuestras casas. Es decir, esa es la situación más cómoda para ellos. Con lo cual, va a servir, yo tengo pocas esperanzas, pero vamos, me doy por satisfecho con que se les incordie lo más posible a estos individuos que no tienen en consideración la seguridad vial de la sierra, y por tanto todas las movilizaciones al respecto son bienvenidas a mi criterio.
Uh-huh. Hombre, yo espero que esto sirva como un granito más para seguir sumando. Esto tiene una lógica aplastante, y es que desde hace mucho tiempo los mantenimientos de carretera, los presupuestos de mantenimientos de carretera y de nuevos trazados, pues han caído en picado, ¿no? Parecía que con los dineros de Europa, con los Next Generation, se iba a habilitar mucha obra pública. Parece que sí, se está haciendo en más de un sitio, pero son trazados muy grandes. Por ejemplo, ahora mismo en esta fase estamos en Ubrique, se está trabajando en el proyecto, nos consta, porque se están desplazando de la empresa a hacer catas geológicas, historias y tal, para el desarrollo de... Y claro, a lo mejor mañana te salen y te dicen, la comarca de la sierra tiene 11 millones de euros de asignados. No, hombre, 11 millones son para variantes. No hay ni un duro más para ninguna carretera. Entonces, claro, la variante está muy bien, pero es que no se nos puede olvidar que el trazado de Ubrique a Villamartín tiene ya, ¿cuánto? 33 años. No, te quiero.
El Dubrique Gaucín tiene.
Bueno, pero te estoy hablando por la gran afluencia y por tener que ir al hospital. Pero te quiero decir que son ya muchos años y te pones a tirar para cualquiera de las carreteras. Vamos, yo hace 2 semanas fui a la Sauceda y yo sigo pensando cómo los ciclistas se atreven a coger por ahí. Porque como un ciclista meta la rueda en una de las grietas, se lo traga la grieta, vamos. No, además, lo peligroso, no lo estoy diciendo como un chiste. Ibas en coche y tú dices que yo esto está destrozado, pues imagínate en bicicleta, ¿no? O en moto. Entonces, claro, ya no vale con un poquito de dinero para echarle una capita y taparle la cara. Ahí hay tramos en los que hay que prácticamente hacerlos de nuevo. Entonces, claro, son muchos billetes, porque me imagino que la comarca de la Sierra no será una isla y todas las demás carreteras están estupendamente y estas son las que están muy mal. Me imagino que es un sistema general casi, ¿no? El estado de abandono de las carreteras y es preocupante, ¿no? Y las administraciones tendrán que tomar cartas en el asunto. Y ya te digo, yo pensaba, a lo mejor ilusamente, que con los Next Generation, las administraciones públicas, se iban a enganchar mucho más al tema de la financiación de infraestructuras, pero a la velocidad que van, la verdad que es regulín, ¿eh?
Uh-huh. Decían desde la organización que los peores tramos son Ubrique Puerto Gali, el Bosque Algar y Algar Alcalá de los Gazules, y solo salvaban el Bosque Grazalema. Hay unas carreteras en las que el año pasado perdieron la vida 21 personas. Isabel.
Bueno, que cualquier iniciativa que se haga de este tipo, pues es buena por darle publicidad y por que lo recojan los medios y demás para que sepan el estado de la carretera, por si todavía alguna gente no sabe cómo están estas carreteras de la comarca. Y nada, sí que hubo muchísimos moteros, increíble, y vamos, para otras concentraciones moteras ayer vinieron mucha gente de Tarifa, de un montón de club motero de casi toda Andalucía, sobre todo de la provincia de Cádiz, ya te digo, de Tarifa, de casi todos los sitios que estaban aquí. Y nada, que cualquier iniciativa puede ser un granito de arena más que se aporta, a ver si a esto se le da voz y llegan las subvenciones para poder arreglarla y ponerla en condiciones, porque la verdad que está muy peligrosa. Y la parte esa, bueno, esta de aquí, que es verdad que tenemos que ir más a Villamartín, pero la parte esta de Gaucín, eso es horrible, como está la carretera.
¿Sois tan pesimistas, Jorge y Isabel, como Javier?
Yo sí.
Sí.
No, yo es que el problema es que, claro, cuando tú ves como cuando el sistema es ir acumulando en una bolsa, porque aquí lo hemos referido alguna vez con Javier, porque le tocó cuando él era alcalde, que creo que fue en el 2009 cuando se aprobó el incluir el desdoble de la vía desde Tabisna en los dos sentidos, o sea, hacer una V para un carril de vehículos lentos. Se aprobó en el 2009, ¿eh? Después aquello se quedó sin financiación, fue al sueño de los justos.
No iba sin financiación de principio.
Sí, bueno, sí, pero tenía,
decir,
fue al
bueno,
sueño de
si
los justos. Si
lleváis razón, ahí se suelen entonces producir problemas, claro, de fluidez.
Lo que te quiero decir con esto, que conforme van pasando los años y tú vas revisando, y lo que pueden hacer los ayuntamientos, cada vez que hay una revisión del plan de carretera, se presenta una serie de alegaciones justificando, pues esto estaba concedido en el 2009 y se quedó en el sueño de los justos, esto se solicitó en tal año, entonces es una lista de resolicitudes de lo que ya se ha solicitado por corporaciones anteriores, ¿no? Y ya te digo, la última fue, ahora no me acuerdo cuándo fue la revisión del PISMA, creo que fue en el 2019 y 2020, me parece que abrieron los plazos. Y se hizo pues un listado, otra vez, de todo el estado de las carreteras y de lo que se solicitaba, ¿no? Claro, te pueden decir, hemos atendido la más gorda, que es la variante de Ubrique. Claro, sí, pero eso no servirá para decir, ya hemos invertido el dinero que tenemos que invertir en las carreteras de la sierra, ¿no? Porque si no parece que nos van a echar a la gente en contra de nosotros, ¿no? Que parece que los privilegiados somos los ubriqueños y que los perjudicados es el resto de los vecinos de la sierra, ¿no? Yo qué sé. Es complicado.
A mí personalmente, si me dan a elegir teniendo en cuenta el peso de que el POTA en su momento da al turismo para Ubrique y para la sierra, yo creo que tiene más valor para Ubrique la conexión con la Costa del Sol que no la variante. Es decir, es que lo que hay es una serie de incongruencias que era asunto permanente cada vez que había que ir a lo que sea o se pedía cita para poder hablar con el delegado de Obras Públicas, que era el tema ese. O sea, tú no puedes en el plan de ordenación del territorio de Andalucía decir que a la sierra lo que nos queda es el desarrollo turístico y nosotros, o sea, la sierra de Cádiz, está prácticamente lindando con uno de los núcleos turísticos más importantes del mundo, que es la Costa del Sol, que además está saturado. Cuando algo está saturado, quiere decir que absorbe a más gente de la que cabe allí. Cuando tú absorbes a más gente de la que cabe, tienes dos opciones: o admitir a menos gente, o ampliar el ámbito de influencia ampliar el ámbito territorial que engloba ese núcleo turístico de la Costa del Sol y ampliarlo a Costa del Sol Sierra, y por lo tanto abrir una buena puerta de comunicación entre la sierra que tú dices en el plan de ordenación del territorio de Andalucía que le queda como salida económica el desarrollo turístico, y el núcleo turístico más importante, o uno de los más importantes del mundo, como es la Costa del Sol. Los tiene pegados y con la puerta cerrada. Pues me parece ridículo, y me parece que cualquier ubriqueño y cualquier gaditano o sevillano puede entender eso perfectamente. No, ¿por qué no se hace? Pues falta voluntad política. Y como yo me he tirado 8 años pidiendo eso en cada reunión y planteando eso, y todo el mundo, claro, cuando lo escucha lo ve y dice, hombre, es verdad, está con planito y tal, pues es verdad, están juntos la Costa del Sol y la Sierra de Cádiz, pues la Sierra de Cádiz llega hasta las estribaciones de hasta el último, eso de, o sea, nosotros nos caemos de la sierra para abajo y llegamos a Estepona o a Sabinilla, estamos pegados. ¿Podríamos unirnos? Sí. ¿Sería lógico? Pues yo creo que sí. ¿Lo hacen? Pues no, y no será porque no se lo he dicho yo unas cuantas veces, y estoy seguro de que los que han estado antes y los que estén después y los que han estado después.
Bueno, sí, no, es que es verdad, esa sí que es una reivindicación histórica, pero eso se queda a nivel de reivindicación. Después entramos siempre cuando se quieren buscar excusas. Además, yo digo excusa siempre de parche, ¿no? De gorda, de estas que parece, siempre escuchas hablar del parque natural, de la... te digo, la excusa, te digo, la excusa. Te hablan de parque natural, te hablan de los problemas entre dos provincias, que cada una estructura sus infraestructuras de una manera, pues no tiene sentido, no es de recibo. Si mañana la administración de verdad quisiera dar esa conexión, que por otro lado, en teoría, cuando se hablaba, tú te acuerdas del plan más cerca, el plan, o sea, que todos teníamos que estar a 30 kilómetros de vías de alta frecuencia, esta que no es la palabra alta frecuencia, de vías rápidas, de vías de autovías, de autopistas, donde, o sea, la teoría está muy bien, pero después llegan, es como decir, España entera tiene cobertura 5G, tururú. Después empiezas a buscar y hay más manchas negras de las que, pues tú dices, no, Andalucía, y te echan una foto así grande y se ven 6 vías grandes que llegan a todos los sitios. Después te vas bajando y ya hay menos vías grandes y menos conexiones entre poblaciones. Y es verdad que Ubrique tenemos la mala suerte de estar en ese medio de ningún sitio que nadie todavía parece que ha visto en su conjunto para decir, ahora toca hacerlo por aquí, ¿no? Bueno, pues seguiremos insistiendo, no quedan más narices, ¿no? Ahí. Y entonces todas las ayudas son pocas. Dejamos al pesimista Javier, pero a partir de ahí, bueno.
Que yo sea pesimista no quiere decir que si no tengo la oportunidad de cruzarme con el que sea, no le voy a seguir dando la lata sobre los problemas de mi pueblo, aún no siendo alcalde.
Bueno, pues eso en cuanto a la concentración motera, que yo creo que era una de las imágenes sorprendentes de este fin de semana por la cantidad de motos, de moteros y de ciclistas también que se unieron. Vamos a terminar, 10 minutos nos quedan, pero todavía teníamos más temas previstos. Este próximo nos lleva a la plaza del ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento de Ubrique, que es el lugar donde se van a acometer obras para la sustitución de la pavimentación de la misma. Se ha hablado muchas veces de que cuando sí o cuando no, bueno, pues se anunciaba el pasado jueves que tendrá lugar durante el próximo verano. De esta manera se evita incidir tanto en la celebración de carnavales o Semana Santa. Es que hubo quien preguntaba si iban a acometer ya, tanto que iban a impedir que el final del pasacalle se celebrara en la plaza del ayuntamiento y se trasladará al jardín, algo que no va a ser así. En este sentido, como decíamos, se van a dejar pasar los carnavales, la Semana Santa, e incluso se está a la espera de conocer la fecha de las comuniones para iniciar los trabajos y que también estén terminados antes de que llegue el concurso de pintura rápida o la salida de la patrona en septiembre. Jorge, comienzo por ti en esta ocasión.
Que está muy bien, que la buena voluntad a la hora de programar está muy bien. O sea, sí, yo sé que todas esas cosas se han planteado y la gente se pone muy nerviosa y todo el mundo empieza a pensar si mi niño hace la comunión o si me voy a casar o si mañana tengo otro tío nuevo en Borno, no lo sé. Pero el problema de todo esto siempre lo que provoca es eso, ¿no? Tú haces una declaración de intenciones, tú crees que controlas los plazos administrativos y después ya veremos. O sea, tú podrás controlar, bueno, ni incluso eso, tú podrás controlar desde el momento en el que tú administrativamente, digamos, das el visto bueno para que se inicie la obra. Ya veremos después cuándo se inicia, cómo se inicia. Con esto no es que quiera yo alarmar a nadie. O sea, vale, estas fechas que se han dicho que se van a salvar, se van a salvar. Las que vienen detrás, ya nos gustaría que las obras fuesen rápidas, raudas y veloces, ¿no? Y así que todavía queda mucho que andar, y sobre todo una obra que no va a ser definitiva, vamos, no va a ser definitiva. Hubo mucha controversia por la parte que yo sé, de en cuanto a cómo se quería, indudablemente el asfaltado es el que es, se va a cambiar, a sustituir por granito, se va a intentar nivelar, vamos, se va a nivelar. Se van a meter las conducciones para sonido, luz y demás, y no sé cuánto, para que no haya que montar los tenderetes que se montan. O sea, por esa parte, dejarlo en condiciones, ¿no? Con anclajes previstos en caso de que en su día haya que montar carpas o no sé cuánto, pero sí se queda sobre la mesa el cómo se termina definitivamente la plaza, ¿no? Y la alcaldesa tomó la decisión de decir que, bueno, no le, que ante tanta, porque es verdad, se planteó, se comentó con gente y hubo muchísimas opiniones, y decir que esa decisión, además, no hay chasca ahora mismo para terminarla así, o sea, el dinero da para lo que da, y bueno, pues más adelante a quien le corresponda que haga las consultas pertinentes y los juegos de azar pertinentes para que se lleguen a la conclusión más acertada, ¿no? Y bueno, pero vamos, yo por lo menos el poder cambiar esa solería, que es un sufrimiento para cualquier ciudadano de este pueblo cuando caen dos gotas, pues mira, pues por ahí vamos a ir mejorando, pues el granito yo creo que le da una presencia y un porte a esa plaza importante, ¿no? A partir de ahí.
Jorge, ¿va a ser granito de verdad o como el del Prado?
No, bueno, granito de verdad, no sé. Yo no sé, bueno, si es granito. No,
hombre,
de
es que en no el sé, proyecto no, del no Prado, teóricamente, por lo que se presentó, iba ahí con granito, que son primeras calidades, y se ha hecho con cemento imitando granito, que son cuartas calidades.
Ha presupuestado granito, sí, de verdad.
Vamos, no, yo lo pregunto porque como lo desconozco y ya hay precedentes de,
sí, pero,
de vender la moto.
Sí, no, pero el ayuntamiento, digo, no, si el ayuntamiento no ha hecho la urbanización. El ayuntamiento no ha hecho la urbanización del Prado.
No, ¿verdad? No, ya lo sé, pero si en la urbanización se presentan unas calidades, el ayuntamiento, bueno, sabes, sí puede exigir el cumplimiento.
Tú sabes muchas cosas. Que te callas. Muchas. Callas.
Igual que sé que hay otros pueblos que consiguieron subvenciones para reurbanizar plazas y zonas de más de 1 millón de euros. y que Ubrique no sé por qué se quedó fuera, que no cumplimos o que dejamos de mandar para que no hubiera un millón y pico para la plaza en vez de los 300.000.
Pues sí.
Se sabe muchas también, cosas y
yo también me lo pregunto. Yo también me lo pregunto muchas veces.
Aquí, bueno, le doy la palabra a Isa porque saben mucho pero no nos cuentan nada.
Nos quedamos aquí sin... Hoy nos vamos a saber la encuesta y sin saber lo de la plaza. Bueno, me parece un acierto que quiten el pavimento porque ese es horrible lo que... Porque pocas cosas han pasado porque caen dos gotas y te puedes partir la crisma directamente. Entonces, por ahí, bien, me parece un acierto y pues ya cuando con más subvenciones o lo que sea, pues que le toque que la arregle y que... Yo qué sé, y que es verdad que mucha gente crea mucha controversia, porque mucha gente quiere volver un poco a como estaba antes, ahora...
Sí, es que mira...
Vamos a ver, la historia de la Plaza de Ubrique es... Había una cosa, se hizo otra. La gente que era joven cuando había otra cosa, parecía a la calle ahora, cuando llegó al poder, decidió modificar la última urbanización que se había hecho de la plaza... que era en la que estaba, que es la de nuestra juventud, que es la de la fuente que está en la Plaza Los Ejércitos, porque ellos de su infancia
esa no es la de la Plaza Los Ejércitos.
Bueno, no es la fuente, pero bueno, en fin, quiero decir que había una estructura y cuando llegaron al poder la gente que había vivido de joven la farola en el centro de la plaza y eso hizo la plaza como la recordaba en
el pasa como con todo,
falta porque, que llegue uno que se acuerde con añoranza de
el templete
de los pececitos de colores
en la joven, que me gusta a mí.
Claro, ¿no ves? Porque era la que había cuando tú eres chico,
pero te quiero pero para que tú me comas la controversia. Hay gente que nació antes. Hay gente que nació antes y que lo trasladó y nos han hecho llegar no pocas fotos
los viejos
cuando existía el templete para que la banda de música se estuviera en el centro a tocar.
Eso está también muy chulo.
Y hay gente que decía, quiere una farola más grande para poner templete.
Claro, entonces por eso te digo que te pones a mirar y cada uno, pues vamos, yo te digo, más que la alineación de la selección española, aquí le preguntas a cinco y salen seis opiniones. Por eso es verdad que, mira, y... En definitiva, es una plaza para que la disfrute el mayor número de ciudadanos, ¿no? Digo, estando de acuerdo con lo que hay, pues a lo mejor hace falta que la gente se posicione o que se le haga varias ofertas, en el sentido de... Porque muchas veces pensamos cosas, pero si no las vemos dibujadas, no las vemos ejecutadas, no parece... No sé, buscar una solución...
Concurso
la público. Que sea siempre va a tener... La que sea, la solución que sea siempre va a tener detractores. Eso... pero bueno, cuanto menos haya, pues me imagino que mejor se lo pasarán los que estén allí, ¿no?
Pero por lo menos que se asegura, que ahora no lo es.
Sí, hombre, vamos a procurar que el granito cumpla los estándares de calidad.
Yo reconozco que resbala. Pero vamos a ver, pero seamos también sensatos, ¿eh? Esa plaza lleva 35 años así y no hay... Habrá media docena de accidentes de alguna absorbencia.
Hasta que van a empezar a llamar y van a empezar a decir, pues mi tía se cayó, mi primo.
Que sí, vamos a ver, caerse
pero
seguro.
Pero porque yo creo que nos sabemos, vamos con un cuidado increíble.
Hemos caído en medio de la avenida, algunos. O sea,
sí, pero que creo que es porque lo sabemos y vamos con un cuidado increíble. Porque
claro,
si
no,
fuera o intenta cruzarte la
Sí, eso es evidente. Yo no estoy diciendo que sea seguro. Estoy diciendo que tampoco es que haya sido
pero vamos, que aparte también...
30 años.
Además, también está en un grado de deterioro importante, hombre, si te pones a mirar...
Creo que eso es lo fundamental.
Prácticamente todas picadas, están quebrajadas la mayoría, o sea, da una imagen regulín, ¿no?
Regulín, sí. Bueno, pues con eso lo vamos a dejar, estamos ya...
Un segundo, sí. Espero que aparte de para las losetas, haya para los bancos.
No, hombre, si no habrá que hacer una colecta. No,
pregúntalo, porque vamos.
No, hombre, el mobiliario, me imagino.
Parece que es el previo a las losetas.
Me imagino que el mobiliario estará previsto, hombre. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, voy a mirar el presupuesto, a ver.
Bueno, el granito y los bancos, quedamos pendientes de...
Hombre, y luces, me imagino, ¿no? O hay que comprarle un frontal a cada uno de los que vayan a la plaza ahora.
Bueno, que no había escuchado yo nunca lo del sueño de los justos, una expresión que viene de México. Que lo he buscado, que lo he buscado por aquí, no lo había escuchado, sí, yo nunca. Lo de los gustos, no lo había escuchado yo.
La vida de Dios.
Bueno, dicen que no te acosarás.
Tendremos ascendencia mexicana en Ubrique, porque yo no.
Pues mira,
no me resulta.
Es una expresión popular que en México se aplica para alguna historia que queda olvidada o que puede ser incómoda también esa historia. Bueno, Javier, Jorge, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Venga, y a ustedes, venga. Os escucho mañana a partir de las 3, ahora tiempo de deporte. Jesús Domínguez, buenas tardes.